SER Podcast.
Hola, soy Emma Vallespinós.
Y yo Marisol Rojas, esto es Cero Likes.
Y hoy vamos casi con un trabalenguas. Quiero y no puedo, y puedo y no quiero. Enseguida lo explicamos.
Hola, soy Jesús, tengo 73 años y no sé qué es no darle like. Pero lo que no me gusta es, bueno, quedarme como estaba, porque veía que en tecnología me estaba quedando muy atrás y tenía muchas dudas, y afortunadamente hoy he mejorado y eso sí que me gusta. Por ejemplo, el correo electrónico, que era una cosa que yo practicaba en mi trabajo, llegó un momento en que hasta se me olvidaba prácticamente. Yo no mandaba ningún correo electrónico a nadie. He perdido el miedo a muchísimas cosas. Por ejemplo, lo de la banca digital, yo antes no lo hacía, ahora lo hago. No sé, infinidad de cosas. Meterme, por ejemplo, a solicitar una cita médica, me meto. Hay muchas cosas. A mirar, por ejemplo, bueno, me ocurrió que estando en clase tuve que hacer en carpeta ciudadana. Descubrí que tenía que el carnet de conducir me quedaba una semana, que me vencía, y entonces eso lo descubrí en clase. Tengo nietos de 8 y 14 años y cuando yo los veía, sobre todo a la de 14, es que me quedaba hundido y decía, madre mía, ¿qué hace? O los juegos, abuelo, déjame ver el móvil para un juego, y yo no sabía ni cómo sacar un juego siquiera, lo veía yo con una facilidad increíble, y entonces, jorín, me quedaba hundido en el fondo, porque decía, qué bien ellos, pero bueno, me he ido renovando, que creo que eso es muy importante, y creo que la gente de mi edad es algo que debería de hacer, porque te hace más autónomo, no sé, y aparte de que te ahorre tiempo y demás, te sientes más seguro y no tienes por qué estar yendo a muchos sitios, que lo puedes hacer desde casa.
En la cadena SER, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós.
Todo ha empezado a sonar a inteligencia artificial y empieza a dar miedo por algo que ya vaticinó Orwell en 1984.
Esta tostada de calabacín, higos y un cremoso de aguacate acompañada de queso azul.
¿Cuántos cumples este año, abuelo?
¡Oh, papi! 100.
¿Tú sabías que vas a vivir todos los mundiales?
¡Ah, oh, no! Esperaba eso.
Así nos veíamos yo y mi familia de pequeños cuando éramos jóvenes.
La falta de competencias digitales de Jesús antes de hacer el taller no es un caso aislado. Según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, menos de la mitad de los mayores de entre 65 y 74 años tiene habilidades digitales básicas. Amaya Rodríguez es la responsable del programa Reconectados de la Fundación Telefónica, el mismo al que acudió Jesús. Amaya, bienvenida a Cero Likes.
Muchas gracias.
¿Qué es la inclusión digital?
Que los ciudadanos, que las personas puedan tener el acceso a la tecnología y además las competencias necesarias para utilizarla y participar plenamente en la sociedad como individuos de pleno derecho. Desde Telefónica y Fundación Telefónica trabajamos por ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para todas las personas, formando tanto en habilidades como dando también esa tecnología para que nadie se quede atrás.
¿Cómo son tus alumnos? ¿Edades? ¿Profesiones?
Tenemos una gran variedad de alumnos y de alumnas, estamos casi al 50%, ¿no?, entre hombres y mujeres. Hemos tenido, como os digo, desde 65 hasta casi 80, muchos de ellos y ellas.
¿Tú percibes que, por ejemplo, Jesús nos contaba que a él le empujaron amablemente a conectarse? ¿Notas que muchos de ellos llegan porque sus familias les han insistido en, oye, hazlo, que no es tan difícil?
Sí, es algo, hablando de la inclusión digital, es casi una responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Que podamos ayudar a todos aquellos y aquellas que no se sienten tan incluidos por esa falta de habilidades o esa falta a veces de acceso a la tecnología, que les acerquemos este tipo de dispositivos que están disponibles, y programas y formación y capacitación para todo tipo de ciudadanos de distintas edades. Y es una manera de que den el paso a veces, ¿no?
Es importante atreverse a preguntar, porque no es lo mismo atreverte a preguntar en un sitio donde todo el mundo sabe hacer de todo, a hacerlo con gente que está a tu mismo nivel, ¿no? Entiendo que eso de superar la vergüenza es importante.
Es muy importante y es fundamental que les demos esos espacios donde ellos puedan seguir preguntando, porque siempre lo decimos, si nos preguntan mucho es que les hemos ayudado, es que somos un referente para ellos, se atreven a preguntar y se atreven también a trabajar esos miedos y a compartirlos, ¿no?, con otros y con otras, y la pregunta es que ayuda mucho. Yo siempre les animamos mucho a hablar, a compartir, y de ahí ya metemos el conocimiento teórico que siempre es importante.
Amaya, hoy dedicamos este programa a dos realidades muy distintas. Una es el poder y no querer, que es esta gente que cada vez más, esta tendencia a querer estar un poco más alejado del móvil, no estar todo el día conectado, y el contrario, ¿no? Que sería el caso de Jesús, que es el querer y no poder, y es esta brecha digital. ¿Es posible sobrevivir al día a día, a la vida cotidiana de ahora mismo, sin dominar unas mínimas habilidades digitales? Porque quizá mucha gente piensa, bueno, pues mi padre tiene que comprar un billete de AVE, ya se lo hago yo, o la compra, pues mira, no me cuesta nada. Pero esta autonomía que decía Jesús, ¿es importante, es fundamental?
Hoy en día pues muchos procesos de la vida cotidiana que necesitamos en nuestro día a día se han digitalizado, y eso al final, para poder hacerlos, ¿no?, para poder participar plenamente, pues necesitamos dominar alguna de esas tecnologías, y dirigido precisamente a la autonomía digital y mejorar la calidad de vida va reconectados precisamente para eso, para seguir desarrollando esas habilidades, trabajándolas y también conectar con lo que ya sabíamos de antes. Y lo que va surgiendo, porque la tecnología además avanza muy rápido, surgen cosas nuevas y tenemos que ir aprendiendo todos y todas a seguir utilizándola.
Y hablaba también Jesús del miedo, ¿no? Yo imagino, también nos pasa a nosotros que desconfiamos de ciertas cosas que recibimos, a veces un mensaje que decimos, uy, estos miedos, estas estafas que existen, ¿las enseñáis a controlar, a tener esa señal de alarma, de decir, ojo, que esto quizá no es lo que parece?
El miedo, y lo trabajamos siempre a través del mejorar los conocimientos en materia de ciberseguridad, porque al final el miedo es algo que nos puede paralizar mucho y redunda en que tengamos menos autonomía y que nos atrevamos menos a probar. Entonces, si ofrecemos un espacio tranquilo, seguro, donde hablar, verbalizar esos miedos y con conocimiento, con herramientas, que sí que se pueden seguir aprendiendo perfectamente, porque nunca dejamos de aprender, podemos vencer esos miedos, que es una cosa fundamental el poder hacerlo, y casi todos nuestros alumnos y alumnas, tras pasar por nuestros talleres, refieren que se atreven más.
Pues Amaya Rodríguez, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta la próxima.
Atención a estas cámaras digitales porque lo están petando. Son estas cámaras de los años 2000.
¿Sabe por qué estos móviles se están poniendo de moda otra vez? Y no es por estética, es por salud mental.
Me he desinstalado las redes sociales del móvil. ¿Qué hostia se hace ahora con 3 horas libres al día?
Me he puesto un disco de música, sin hacer nada más que eso.
Mientras gente como Jesús no quiere quedarse atrás en lo digital, otros creen que quizás han ido demasiado lejos y buscan desacelerar, vivir más desconectados, casi en modo avión. Hay muchas maneras de hacerlo y hay quien ya está comprando móviles que se parecen muy poco a los que usamos.
Albert Baltrán, cofundador de The Balance Phone, gracias por venir a Cero Likes.
Muchas gracias por invitarme.
Balance Phone es un smartphone minimalista. ¿Eso exactamente qué significa?
Básicamente significa, y lo remonto un poco, que Carlos, mi socio y yo, pues cuando teníamos 24 años, estábamos bastante frustrados de la relación que teníamos con el móvil. Estábamos enganchadísimos, siendo muy honestos. Intentamos cambiarlo y no lo conseguimos. Y lo intentamos absolutamente todo, incluso comprando un Nokia de hace 20 años. Pero no conseguimos cambiar nuestros hábitos sin renunciar a lo que realmente necesitamos en nuestro día a día. Entonces, lo que hemos hecho es un teléfono que elimina todo el contenido adictivo de serie y que te permite utilizar cualquier aplicación funcional que tú necesites en el día a día.
Estuvisteis en el último Mobile de Barcelona. ¿Cómo fue la acogida?
Fue muy chulo porque no lo esperábamos, o sea, no esperábamos hacer tanto ruido. Pero sí que es verdad que la gente le sorprendía mucho, pues, una iniciativa que con inteligencia artificial, 5G, con todo lo que nos lleva a consumir más y más y más, pues fuera justamente al revés, de consumir menos pero con más intencionalidad. Y la verdad es que fue chulo, fue una experiencia muy, muy chula.
¿Cómo vais con las ventas?
Pues muy contentos. O sea, la verdad es que nosotros lanzamos ahora hace un año y medio, en diciembre del 24, a finales, y ya más de 10.000 personas han comprado nuestro teléfono. Así que súper contentos con la acogida y muy ilusionados por lo que viene.
Nos decías antes, has subrayado lo de la honestidad, así que desde la honestidad, cuéntanos por qué ese intento, ese primer intento que hicisteis comprando un móvil más antiguo, digamos, que no se parece a los actuales, no os funcionó. ¿Por qué eso pasó y por qué necesitasteis, bueno, montar esto?
Pues, o sea, no nos funcionó a medias, en el sentido de que por primera vez sentimos como la libertad de solo utilizar el móvil cuando realmente era estrictamente necesario. Y sí que es verdad que al mismo tiempo duramos creo que una semana con el Nokia, porque al final pues no podíamos pagar, no podíamos utilizar Google Maps, Spotify o todas las herramientas que al final pues nos aportan muchísimo valor en el día a día. Y aquí es cuando dijimos, no puede ser que entre el smartphone de hoy y el dumb phone, el Nokia de hace 20 años, haya tanto espacio. Y es cuando dijimos, vamos a crear algo en medio que intente reunir lo bueno de los dos mundos. Y es un poco como nace la idea.
¿Y qué es lo bueno de los dos mundos?
Pues para mí es la simplicidad del Nokia, solo lo utilizas cuando es estrictamente necesario, y la funcionalidad del smartphone, que te permite pues vivir en el siglo XXI sin renunciar a absolutamente nada.
¿Qué tipo de aplicaciones me puedo descargar yo en este móvil? Por ejemplo, la app de Laster, por alusiones, ¿podríamos o no?
Sí, sí, sí. Realmente puedes descargar prácticamente todas. O sea, esto es mucha gente no acaba de entender esto. Las cinco categorías que no se pueden consumir son redes sociales, juegos, apuestas, plataformas de streaming en vídeo y pornografía. Y realmente todo lo demás es compatible. En movilidad es compatible, en música o audio es compatible, en banca digital es compatible. O sea, realmente todo lo que es funcional es compatible.
Perfecto, o sea, cero likes se puede escuchar en tu móvil. Eso es lo que nos interesa. Perfecto.
Exacto.
¿Y Tinder, por ejemplo?
No, Tinder no, o sea, aplicaciones de citas no son compatibles. También por los patrones de diseño que se utilizan, que al final, pues, lo que intentan es maximizar el tiempo de uso del usuario, y tienen muchísimos patrones de diseño que son súper adictivos y son bastante tóxicos. O sea que plataformas de citas no son compatibles.
Y al ver qué tipo de usuario está comprando vuestro teléfono, porque entiendo que es ideal, ¿no?, para ese teléfono que buscan muchos padres para que sus hijos, ese primer móvil que no pueda conectarse a según qué, ¿ese es el perfil principal o hay otro tipo de comprador?
Esto es curioso porque nosotros lanzamos el proyecto para gente como nosotros, que somos adultos, y nosotros categorizamos a esta gente como minimalistas digitales, y representan la mitad del negocio hoy. O sea, la mitad de las ventas son adultos que nos escogen como su principal móvil, básicamente. Pero sí que es verdad que justo al lanzar, muchísimos padres y madres se nos acercaron diciendo, esto es perfecto como primera introducción a la tecnología para mi hijo o hija, y hoy representan la mitad del negocio. Entonces, sí que es verdad que está bastante equilibrado los dos segmentos, pero son casos de uso muy distintos que nuestro producto pues soluciona los dos bastante bien.
Mencionas a los padres. ¿Por qué es mejor vuestro teléfono que un control parental al uso?
Esto es lo que hemos visto en el camino. O sea, volviendo a la honestidad del principio, nosotros nunca pensamos en hacer esto para familias, pero claramente cuando vimos que tantas familias se nos acercaban y decían que esto era perfecto, empezamos a entender pues cuál es la realidad de los controles parentales, y básicamente son tres motivos. Uno es que somos imposibles de saltar. O sea, vamos en el sistema y no hay manera técnica ni viable de saltarnos. La segunda es porque nosotros ya bloqueamos de serie todo lo adictivo, que en el caso de los controles parentales es la familia quien tiene que decidir qué quiere bloquear o qué no quiere bloquear, y muchas veces esto es abrumador. Y luego hay una tercera que es bastante curiosa, pero que muchas familias no repiten, y es el tema de la fricción en casa, de cuando el hijo o la hija sabe que insistiendo e insistiendo se le puede abrir Instagram, TikTok, Twitter, etcétera. Esto acaba derivando en discusiones constantes y guerras constantes, y en nuestro caso pues los límites están muy bien definidos y los hijos lo saben. Que esto es algo que no entendimos, pero que muchas familias nos repiten.
Albert, me gusta esto que comentas, gente como nosotros, minimalistas digitales. ¿Percibís que hay una tendencia de personas, de gente que buscan cada vez más vivir en modo avión?
Yo creo que sí. De hecho, es bastante interesante porque hay una métrica que muestra la evolución del tiempo de pantalla de los últimos 20 años, y todos los trimestres iba subiendo, y este último trimestre ha sido el primero que ha bajado. Entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto de saturación muy bestia, donde la gente pues está de media en España 5 horas al día con el móvil, y que esto al final pues tiene un límite. Evidentemente el tiempo es limitado y esta tendencia no puede seguir evolucionando hasta el infinito, y la gente empieza a saturarse, y sí que lo vemos muchísimo más de lo que pensábamos. Y nosotros en nuestro entorno más privado, pues ahora muchos amigos que nunca hubiéramos dicho que quizá nos comprarían el móvil, nos han comprado el móvil, y lo que nosotros al principio pensábamos que era como un nicho muy pequeño, estamos viendo que es un movimiento mucho más potente y grande de lo que pensábamos.
Y importante, entonces, se puede vivir un verano, ir de vacaciones y no subir nada a Instagram, ¿no?
Se puede.
Albert, muchísimas gracias por venir a Cero Likes. Ha sido muy interesante vuestro proyecto, conocerlo, y seguro que mucha gente os va a buscar ahora en Google.
Muchas gracias a vosotros por el tiempo.
Gracias. Marisol, ¿pagarías, aunque fuera algo simbólico, por hacer un plan de ocio en el que estuviera prohibido usar el móvil?
Buena pregunta. Pagar seguro que no, porque confío en mi fuerza de voluntad todavía. Pero todo es hablarlo y que alguien me convenza.
Bueno, si te convencen, en Madrid tienes la opción y en Barcelona también. En ambas ciudades hay clubes offline. Son iniciativas que organizan actividades en las que no se permite usar el móvil. Paloma Díaz del Río, bienvenida a Cero Likes.
Muchas gracias.
¿Por qué decides apuntarte a un club offline?
Bueno, básicamente llevo más de 20 años trabajando en e-commerce y el cuerpo me pedía un cambio, y compensar toda esa presencia, todas esas pantallas y esos teléfonos a la vez, y en mi tiempo libre pues intentar estar más presente, porque tampoco creo que sea desconectar. Conocí al Offline Club porque ya estaban en Ámsterdam y en Barcelona. Me suscribí a la newsletter porque me interesaba mucho. Yo les seguía por Instagram y decía, mira qué guay, estos hacen como un retiro de 3 días de, pues eso, de estar bañándose en la piscina, echándose la siesta y leyendo. Y yo decía, mira qué guay, ¿no? Y no ves móviles. Y de repente preguntaron, ¿queréis que venga a qué ciudad queréis que vaya? Y dije, pues a Madrid. Lo pedí y vinieron y me apunté.
Porque cuando dices mi día a día,
sí,
esta es muy en conexión, mucho, sí, móvil, mucha, sí, pantalla, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el trabajar en e-commerce al final te supone estar toda tu jornada delante del ordenador. Entonces al final no solo el ordenador, es el ordenador, el otro monitor, los dos teléfonos, constantemente herramientas digitales para todo. Como que siento que me abruma un poco y que el cuerpo me pide estar, pues dejar un poco las pantallas al lado. Y ahora he incluido hasta la tele. Ya estoy en ese punto de decir, si llego a casa y enchufo la tele, pues que estoy todo el rato delante de una pantalla. No le veo el sentido. Y entonces ha sido una gran oportunidad para eso.
Mencionabas el tipo de actividades que tú veías en Instagram, gente en la piscina, leyendo libros sin móviles al lado.
Sí.
Pero tú, ¿cómo le definirías a un oyente un club offline? Para que tengan claro en qué consiste. Es decir, ¿tienes que pagar por ir? Uh-huh. ¿Cuántas horas dura?
Uh-huh. Bueno, por lo general son eventos que duran la mañana del sábado o del domingo. No es una cosa descabellada, son 4 horitas. Por lo general se desarrollan en locales en Madrid. Sí que es verdad que en algunos casos hay alguna aportación. El importe suele ser dinámico. Si te apuntas con 15 días te sale más barato, te puede salir desde 5 o 8 euros. Y a medida que se acerca la fecha, pues cuesta un poco más. Suelen ser espacios en los que es muy fácil compartir. Sí que es verdad que hay un horario bastante marcado, ¿no? Pero bueno, hay como una especie de orden del día, que es primero una bienvenida y explicar en qué consiste el club, para qué, pues de dónde viene, los fundadores. Y luego hay una hora y pico en la que se hacen actividades en solitario, que puede ser pues lo que cada uno elija. Yo, por ejemplo, he hecho macramé, he coloreado, he leído, he escrito cartas a mí yo de dentro de 10 años. Todo lo que tú quieras hacer que no requiera pantallas. Y luego hay un segundo bloque en el que ya es un poco más en conjunto, pues se hacen actividades, que si haces un puzzle te pones simplemente a hablar. Hay gente que elige seguir haciendo lo que estaba haciendo, enseñar a otros a hacer lo que estaba haciendo. Y luego pues hay una parte más de coloquio y de acabar tomándote algo en algún bar de cerca, porque al final siempre acaba así.
¿Y cuál es la historia de los que fundan todo esto?
Bueno, pues al final viene un poco, es muy sencillo, es esa necesidad de desconectar y de no tener que irte a un refugio desdigitalizado en el monte cuatro días, que sea crear espacios en la ciudad que te den un poco la oportunidad de desconectar del móvil y conectar con otras personas. Porque al final, en cuanto sueltas el móvil y empiezan a pasar muchas cosas y ves las caras de la gente, interactúas más, aprendes. Yo he hablado de, o he aprendido cosas que no había aprendido nunca. Me he puesto a hacer origamis, que yo es una cosa que no sé, nunca me dio por ahí. Pero a mí me parece una, sobre todo es por la gente. O sea, ya no es tanto el desconectar, porque la posibilidad de tú poner tu móvil en modo avión está en tu casa, quitar las notificaciones, despertarte con un reloj en vez de con el móvil. Eso se puede hacer siempre, pero ir a un sitio en el que puedes compartir eso con gente que le da el mismo valor que le das tú, a no estar en una cena mirando el teléfono todo el rato a ver si te están entrando notificaciones, pues es muy gratificante, la verdad.
Tú decías, el modo avión lo puedo poner en mi casa. Habrá oyentes que digan, ¿vale la pena tener que pagar o apuntarse a una, ¿no?, a un club para hacer cosas sin estar conectada o dejando el móvil a un lado? ¿En qué ayuda el que haya más gente o el que sea una actividad organizada?
Al final es una actividad que o vais todos a una o no sirve de nada. Entonces al final entiendo el corte de la gente de decir, ¿por qué tengo que pagar? Hay veces que el espacio a lo mejor es una cafetería en Malasaña que te incluye la consumición con una tartita. Pues es que, quiero decir, te cuesta menos que un café especialidad, que ahora ya nos cobran 5 o 6 euros por un café y a nadie le extraña, pero no vas a pagar por irte toda una mañana a estar jugando, escribiendo, hablando con la gente, unas risas, a veces es en el mercado de la cebada, yo qué sé. Es un momento, a mí me parece muy especial, y he estado, vamos, desde noviembre yendo, me he perdido muy pocos. Me encanta.
Pues Paloma Díaz del Río, muchas gracias.
A vosotras.
Se puede entrar en modo avión con alguien que te lleve de la mano, como es el caso de Paloma, o nos podemos buscar la manera para que el móvil no nos robe tanto tiempo.
Soy Ainhoa Marzol, tengo una newsletter en la que hablo de internet y de cultura, y ahora mismo justamente estoy intentando dejar de estar tan online y tener una vida un poquito más offline. Yo el móvil lo utilizo, WhatsApp por un lado y luego fotos y música. Esos son como los tres, aparte de redes sociales, ¿no? Entonces la idea era que reemplaces esas funciones. Me pillé un MP3, me pillé una cámara de fotos y entonces pues si tenía que dar un paseo o lo que sea, me llevaba el MP3 en vez de llevarme el móvil para escuchar música. Y esto, ya quieras o no, hace mucho. O sea, te impide, porque tú cuando vas a cambiar una canción en Spotify o lo que sea, tú entras en el móvil y ya el dedo se te va y clicas en sitios y entras en la web y el acceso es demasiado fácil. Entonces esto como que ayuda bastante. Durante largos tiempos momentos me quito las aplicaciones, las desinstalo, ¿no? Pues igual entre semana, o si sé que no tengo ningún compromiso social muy grande que tenga que ver algo en Instagram o que tal, los borro. TikTok lo llevo borrado, igual así llevo un mes o algo así, hasta que necesite ver algo dentro, entonces me lo instalo, pero luego al día siguiente me lo vuelvo a borrar. Yo sí que percibo que hay a mi alrededor como una necesidad. Por un lado, una necesidad mayor de estar desconectado, y por otro lado, sí que creo que esto está viniendo fuerte, que es que ahora el estar desconectado es un síntoma de privilegio y es una señal de privilegio, digamos. Entonces, así como antes necesitabas compartir tu vida, o sea, como estar en lo más alto de capital cultural, digamos, era compartir, era esto, ahora el no estar se está viendo un poco como es estar en el más alto. La gente que más guay que conoces ya no está.
En la cadena SER, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós.
Nosotras lo dejamos aquí. A lo largo de las últimas 6 semanas hemos hablado de cómo lo digital está mermando nuestra atención, de la adicción al scroll, de la dopamina, de la extraña empatía de la inteligencia artificial e incluso de nuestro futuro como especie. Esperamos haber contado con vuestro like y recordad que todos los programas están disponibles en la app de la SER y en las principales plataformas de audio. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.